momento adecuado para entrar en ese instante del día, del lunes sobre todo, el día que nosotros más odiamos de la semana, es el lunes. Y lo único que se nos ocurrió para combatir este día tan tremendo, donde uno tiene que empezar a laburar y todo esto, es llenar el aire de rock and roll, claro que sí. Por eso es que tenemos los lunes de violero. Odiamos al lunes y lo combatimos con rock. Y en este caso hemos materializado, casi como cuando invocamos a nuestro semidios, el licenciado, que viene con una derrota en el lomo tremenda, pero no importa. Casi como cuando lo materializamos a él, hemos materializado a un cromo que está sonando de fondo, que es el señor Checho, que está aquí con nosotros. Como recién salido del horno, ¿no?
¿Cómo le va, don Edgardo?
Recién materializado. Esto no es una tarea simple, ¿eh?
Es difícil, ¿no?
Sí, sí.
Te lleva...
Y es una experiencia...
Tiempos de mucha sabiduría.
Y es una experiencia religiosa, ¿no? usted el lunes lo toma como que nosotros lo odiamos el lunes, de verdad, ¿eh? Somos gente que el lunes no queremos hacer nada.
Es un día extraño, ¿no es cierto, el lunes? Día de arranque.
Sí. Feo.
Depende, ¿no? Depende cómo uno lo mire, ¿no? Cómo mire la vida.
A nosotros
si uno
nos genera...
trabaja, por ejemplo.
Bueno, no, sí, ahí está todo bien. Bueno, pero eso está siempre así, ¿no? Si uno no está casi como nadando en el ocio, tiene la chance de disfrutarlo. Nosotros, claro, como lo odiamos, dijimos, hay que combatir el lunes con rock and roll, y por eso es que empezamos estos lunes de violeros con un montón de violeros que han pasado por aquí a contar un poco su historia y eso. Los bateristas, los bajistas siguen esperando su día. Un manager pidió un día. Por favor, hagan algo. No, hace algo solo por conseguir fecha, no rinde, o sea, va a durar 5 minutos. Pero bueno, hay de todo, ¿no? El mundo del rock tiene de todo.
El mundillo del rock, ¿no? Los personajes del mundillo del rock, sí, se pueden, sí, hacer. No sé si entran en 7 días de semana.
No, pero en muchos libros, ¿eh? Y están saliendo distintos, sí, libros últimamente que vienen contando, ¿no? Lo que han pasado... en algunos recintos en donde esos personajes casi que se transformaban ahí unos con otros, ¿no? Como por ejemplo el libro de Cemento y todo eso. Pero en esta historia del lunes de violero, el violero viene y cuenta cómo es o cómo ha sido su contacto, obviamente, con la guitarra, ¿no? Claro. Un instrumento particular. Todos vinieron y la mayoría... contaron que fue casi así como un amor a primera vista, ¿no? Hasta ahora no hubo uno que dijo, no, yo de pedo terminé tocando la guitarra. Ninguno. ¿Vos?
Y no sé, mira, yo puedo llegar a salirme un poquito de la regla, ¿eh?
¿Ah, sí? Porque... Bueno, está muy bien.
No, porque, digamos, la guitarra estuvo siempre en, uh-huh, lo que, en mi vida. Lo que, sí, pasa que uno, depende la época, ¿no es cierto? Le das más o menos bola.
Claro.
¿Qué sé yo? Por ejemplo, un chico de 5 años, tiene la pelota y la guitarra. Uh-huh. ¿Qué hace? La pelota.
Y, sí.
¿No es cierto? Entonces, bueno, la guitarra estuvo siempre. En mi familia hubo, el primero, digamos, que tocaba fue un tío llamado Eugenio, que era el hermano de mi abuela. Tocaba tango, él. Vivía en Parque Patricios, por ahí, por esa zona, Soldati, esa zona así, sur de la ciudad.
Sí, era un tanguero, claro.
Tanguero bien, viste. Vivía ahí al costado de un terraplén, de un lugar impresionante.
Era sur, ¿no? Sur.
Bien sur, claro, sí, esa onda. Bueno, él era el que venía, viste, con el estuche a casa, que tenía por ahí que ensayar, entonces pasaba por la casa de mi vieja, y se quedaba ahí con nosotros un rato, tocaba unos tangos. Y yo siempre lo miraba, pero hasta ahí, digamos, siempre fue muy periférico lo mío, ¿viste? O sea, veía que estaba ahí la guitarra, pero ni me animaba a agarrarla.
Uh-huh.
Hasta que, bueno, un día pasó que estábamos en una reunión y creo que era una ahijada de mi viejo que tenía una guitarra. Y ahí me picó el bichito por querer tocar la guitarra. Y me encapriché, me acuerdo, estaba muy encaprichado, ¿viste? No me la daban, me decía, no, se desafina. No me dejaban agarrar la guitarra, ¿viste?
Igual eso es medio frustrante, ¿no? Que te digan, se desafina, porque, claro, automáticamente lo que te están diciendo es, como no sabés, vas a hacer cualquier cosa, no toqué.
Claro. Bueno, la cosa es que se ve que me puse tan denso, ¿viste? Esa noche, tan denso, que mi viejo se puso en campaña. Entonces trajo una guitarra que le dio el tío Eugenio, justamente. Diego Eugenio vivía en una pensión ahí donde tenía costado el terraplén, había un montón de guitarristas. Yo me acuerdo que iba y estaban todos ahí, viste, ensayaban los tipos, este, tocaban en peñas de tango por ahí. Entonces, este, apareció con una guitarra hermosa que la tengo, que es mi primera guitarra, de marca Jacopi, que es un luthier muy reconocido en una época, ¿no? Imagínate que está restaurada en el año 74 esa guitarra, o sea,
claro, tiene de todo.
Claro, tiene mucho tango, mucha. Y dicen que perteneció a Magaldi esa guitarra, según el tío Eugenio, pertenecía a Magaldi.
¿A Mirago?
Sí. Bueno, y ahí empecé a hacer mis primeras armas, lógicamente que no entendía nada, o sea, imagínate un pibe de, tendría 7 años más o menos, no tenía fuerza ni para hacerla sonar. Este, y bueno, la verdad que después de eso fui un profesor de ahí del barrio, donde empecé tocando zambas, chacareras y todas esas cosas. Este, bajo Flores vivía yo, ahí al costado del Parque Chacabuco. Y bueno, y ahí ya empecé, a los 2 meses ya empecé a dominarla.
¿Y cuándo fue?
La reunión familiar, ¿viste?
Claro.
Tócate algo, dale.
Sí. Algo así, ahora, hay un momento en el que, obviamente, se inicia todo eso con la música que uno escucha, ¿no? En ese caso que vos escuchabas. ¿Cuál fue el primer tema? Quizás no tema, pero hay algo, ¿no?, que tiene después alguna cercanía con el sonido que uno escuchó. Claro. ¿Cuál fue el primero?
El primer tema...
O sea, pero vos estudiabas, ¿o no?
Claro, yo estaba, este, en mi casa se escuchaba folclore, se escuchaba Atahualpa, digamos, lo que yo tenía, digamos, lo que era música, era algún disco de los Beatles, ¿viste? Sí. Y es como que, me acuerdo, a mi vieja le gustaba ABBA, escuchaba mucho ABBA, este, todo en vinilo era, ¿viste?
Claro.
Y bueno, yo me acuerdo que agarraba y acompañaba con la guitarra, pero hacía cualquier cosa. Y esos son los primeros sonidos, ¿viste? Me acuerdo que tenían un disco de Barry White.
Barry White.
¿Viste? The Beatles. Pero yo lo que me acuerdo, que fue como un momento de explosión en mi cabeza, de niño, ¿no es cierto? Había un novio de una de mis tías que el tipo escuchaba Deep Purple, ¿viste?
Sí, era el rockero.
Claro, ¿viste? Que era como el extraño de la familia, ¿viste? Que era como un outsider el tipo, ¿viste? ¿No? Pero largo, ¿viste? No era muy común. Y estamos hablando más o menos de acá, el 80, ¿viste? Y él, este, me dice, escucha esto. Y me puso, me acuerdo, un vinilo, un disco de Deep Purple, no me acuerdo cuál era. Pero me voló. Yo decía, ¿esto qué es esto, viste? O sea, todo el sonido distorsionado. Imagínate que una criolla no jamás
no,
sabía
no,
ese sonido.
Era imposible ser Richie Blackmore.
Claro,
¿Y lo primero fue Deep Purple?
Y yo creo que fue como un poco...
Pica en punta, momento, igual te digo, ¿eh?
Claro, fue como todo un momento especial, ¿viste? O sea, después otro también que me acuerdo, un disco, me acuerdo que mi viejo es un muy personaje, mi viejo. Vino un día con un disco de Michael Jackson, ¿viste? Y dice, esto es lo último. Me acuerdo de esa frase. Esto es lo último.
Pibe, claro. Esto es lo último, pibe.
Y estaba el tema de esa Bidet de...
Sí.
Toca Van Halen ahí. Ese también fue un momento, no me acuerdo, que dije, oh, la puta madre, ¿cómo toca este tipo?
Bueno, pero entonces, el primer tema que vos tocaste, que dijiste, toqué un tema, porque lo que hicieron todos fue tocar... Ahora, el primer tema que tocaron, porque indudablemente tiene que salir mejor. Hubo uno que dijo, no sé si me sale mejor, antes le ponía más huevo, dijo. No voy a decir quién, pero uno de los guitarristas que pasó por acá.
Qué sinceridad.
Qué sinceridad.
Estamos con él.
Deep Purple pica en punta.
Sí, pero igual yo te digo, no es...
todos tocaron Smoke on the Water, no sé.
Claro, es como que arranca todo así, pero lo que pasa es que yo vengo de otro palo, ¿viste? Yo vengo del palo más clásico, yo después
fui a estudiar
en el conservatorio.
El primer tema que vos tocaste, o sea, que vos dijiste, loco, toqué un tema, ¿viste que se lo querés mostrar a alguien, no?
Mostrar en realidad. Las zapadas en la sala eran eso, eran Deep Purple, eran Pescado Rabioso, ¿viste? Riff así. Lo que pasa es que nosotros, o sea... Hoy en día, o sea, hay guitarras, ¿viste? Conseguís guitarras buenas en cualquier lado. Yo cuando me acuerdo, cuando tuve que comprar la eléctrica, ¿sabes lo que fue? Yo la pibe eléctrica a los 18 la compré, ¿viste? No tenía guita, no tenía un mango. Fui con mi viejo a Wilde, me acuerdo, a una casa de música que vendía, o sea, precios accesibles.
Sí.
Y y bueno, y te digo, hasta que la hice sonar...
Pasó un tiempo.
Y no tuve amplificador recién a los 20, tuve un amplificador yo. No tenía pedales, no tenía nada, ¿viste? Era todo muy intuitivo lo mío, ¿viste? Yo iba y tocaba y trataba de... qué sé yo... Cuando escuché a Riff, me acuerdo la primera vez que escuché a Riff o Los Redondos, es como que ya, viste, digo, ¿cómo hacen para sonar así? ¿Qué es lo que pasa ahí? Viste, hay algo que en el medio que me estoy perdiendo, o sea, hasta entre la guitarra y el amplificador hay algo.
Claro.
Viste, y bueno, y ahí empezaron los pedales, hasta que, bueno, mi primer pedal, que fue un pedal así bien heavy, un Metal Sony, me acuerdo que me compré, ahí dije, bueno, esto es el sonido que yo quería, viste, pero
pero mucho tiempo después
de 10 años,
claro, mucho tiempo después.
Bueno, pero subiéndonos a un DeLorean así mental, tenés que ir ahora, tenés que tocar algo de ese primer momento, yo qué sé, que represente para vos. Muchos de los que vinieron tocaron su primer tema. Aristo Rodríguez había tocado uno de Albert Collins. El otro también colgó con otro blusero. Huff, que vino otra vez con Smoke on the Water. El otro vino. Bueno, todos hicieron algo que tiene que ver con, ¿no?, ese momento que los identifica. Así que.
Claro. Bueno, yo voy a ir más para el lado folclórico. Porque, digamos.
Está perfecto.
Mis inicios fueron así, ¿viste? Así que vamos a probar con... Acá estoy con la Perla Blanca, que esta guitarra...
Claro que...
Un amigo, el Lobo.
Está muy linda, ¿eh?
Muy linda, ¿viste? Es una Telecaster.
Está muy buena.
Bueno, vamos a estrenarla, porque nunca ha tocado en vivo, así que es una buena oportunidad, ¿no? Para que salga por...
Se va a desvirgar la guitarra ahora.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer unos acordes así de algo folclórico.
Ya ha hecho una marca distintiva, porque ninguno tocó folclore, ¿no? Pensé que era un género que iban a tocar la mayoría, de verdad. Yo dije, cuando empiecen a venir, la mayoría va a empezar a tocar folclore, porque de hecho, hasta tiene que ver con una generación también, ¿no? Del pibe que va a estudiar música y le enseña folclore.
Vos imaginate, te manda tu viejo al profesor, ¿no es cierto? Entonces te dice, bueno, ¿qué le dice al profesor? Porque sos chiquito. Entonces le dice, enseñale una samba, enseñale una...
Claro.
Claro, ¿viste? Entonces te enseñan eso. Y después para la reunión familiar, vos estás ahí y te toca la samba de mi esperanza. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Están todos contentos.
A mí me mandaban a piano y había un pibe que estudiaba guitarra y otro que estudiaba bombo. ¿Viste la típica del barrio? Que es una profesora que da todo, ¿no?
Claro.
Entonces yo iba y esperaba mi turno para piano. Y el que estudiaba bombo, que también tocaba la guitarra, quería hacer todo, zapateaba, tenía serios problemas con el zapateo y el bombo, y me lo crucé no hace mucho tiempo atrás, Claro. Hará un par de años me lo crucé y indudablemente su vida terminó en una frustración tremenda.
Claro.
Porque la profesora lo frustró, la profesora de barrio. Vos recordás ahí, eso es jodido, porque cuando el profesor de alguna manera no genera todo lo contrario, que es incentivar, te mata.
Es que vos sabés que a mí me pasó en el conservatorio, una cosa que no me voy a olvidar de eso. Cuando yo empecé a estudiar, yo venía con un conocimiento muy básico, ¿viste? Uh-huh. Yo no sabía leer, o sea, tenía un acercamiento así de lo que es la figura de las negras, las blancas y todas esas cosas, pero... Y me acuerdo que entro al conservatorio, al Manuel de Falla, ahí estudié, calle Centenera y Directorio.
Uh-huh.
Bueno, y me acuerdo de la profesora de guitarra que teníamos, Bello, llamaba de apellido, era muy buena intérprete. Entonces, me dice, vos tenés muy buen sonido. Me dice, ¿viste? Bueno, muchas gracias, le digo yo, ¿viste? Y es como que iba pasando por los distintos alumnos.
Sí, y a todos le decían...
Hasta que llegó a Pablito, me acuerdo, Pablito, un pibe muy punk, ¿viste? Muy, muy... Era un fenómeno, pero no... No, se ve que no tenía el ritmo todavía, ¿viste?
Claro.
Y la mina le dijo, tipo, mirá, no estás no tenés, digamos, como la naturaleza, como algo así, ¿viste, no? Fue muy dura.
¿Y el pibe hoy que es bombero?
No, yo le perdí el rastro, Pablito, no sé dónde quedó. Seguramente habrá seguido tocando, porque él, lo de él era otra cosa.
Claro.
Era más político, ¿viste? Es así, ¿viste? Que el rock tiene eso. Yo por eso me incliné al rock, ¿viste? Tiene esa cosa política, que no tiene otra música, ¿viste?
Sí.
Entonces, sí. Pero sí, es difícil, porque eso... ¿Cómo haces para...? Es muy subjetivo el ver si otro toca bien o mal.